Vamos a contar una pequeña historia. O una pequeña leyenda, si quieren ustedes. Española. Y podemos situarla algunos siglos atrás, en Toledo. Los personajes son un hidalgo de mucho dinero, un grande de España, ¿no? Don Iván Vargas y Acuña, su hija Inés, y un muchacho que había enamorado a Inés, Diego Martínez. Repito como si fuera difícil. Don Iván Vargas y Acuña, su hija Inés, y el enamorado Diego Martínez. Se encontraban a escondidas de Don Iván, por supuesto. Muchas noches el jovencito escalaba la ventana de Inés y allí le hacía conocer su estimación. Cierta vez Don Iván volvió repentinamente a su casa y alcanzó a ver cómo un hombre se descolgaba de la ventana de su hija Inés. No vio quién era, pero vio que alguien había estado hablando con su hija. De modo que entró en sospechas, redobló sus vigilancias y se puso medio fulero. Pocos días después, una tarde, junto a la puerta toledana de Cambrón, que da acceso a la ciudad, el joven y apuesto Diego Martínez esperaba a su amada Inés, la hija de Iván Vargas y Acuña. Y ella llegó medio desesperada, un poco nerviosa. Él estaba, como siempre, en vena de amoríos, por no decir otra cosa. Pero ella le atajó secamente sus deseos y le dijo: Diego, tenemos que hablar. Mi padre sabe que un hombre ha estado en casa en su ausencia. No podemos seguir así. Prométeme que te casarás conmigo o déjame para siempre. Y él le dijo: Inés querida, tú sabes que dentro de un mes parto hacia Flandes. Pero al año estaré de vuelta y me casaré contigo. Ah, eso no me va, la dijo Inés. Necesito tu juramento ante un testigo. ¿Lo jurarías ante la imagen del Cristo de la Vega?, dijo Inés, que era muy devota. Y Diego pensó que no era gran cosa jurar ante un Cristo y aceptó. Al rato fueron a la ermita del Cristo, citada fuera de los muros de la ciudad. A esa hora la pequeña capilla estaba solitaria, silenciosa, unas velas, y ahí aparecía Cristo agonizante de tamaño natural. Inés y Diego quedaron ante la imagen y ella le dijo: Diego, ¿juras desposarme a tu regreso? Sí, juro, dijo Diego Martínez. Salieron de la ermita y se fueron a sus casas. Todos los días durante un mes se encontraron en la puerta de Toledo hasta el día en que Diego debió partir. Se despidieron, tal vez como tantas veces lo habían hecho. Y pasó el tiempo. Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Inés comenzó a estar cada vez más triste. Para ella las horas eran siglos. Solo hallaba consuelo postrada a los pies del Cristo de la Vega. Pasó un día y otro día. Muchos soldados y capitanes regresaban de Flandes, cargados de laureles y de medallas. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Pero un día le dijeron a Inés que su novio había llegado. Diego había vuelto al frente de un ejército, galán y altanero, ascendido a capitán. Sin siquiera perder tiempo en arreglarse, Inés bajó corriendo a la calle y llorando de alegría se abalanzó sobre el caballo de su amado, que estaba por ahí. Y empezó a los gritos, Diego, Diego mío. El tipo apenas la miró y espoleando al caballo con sus espuelas de oro, se limitó a decir con desprecio que no sé quién pueda ser esta joven, con voz parecida a la de Sábato. Inés se desmayó. Hubo que llevarla inconsciente a su casa. Para peor, después le dijeron que Diego negaba el haber prometido casarse con ella. El capitán decía, eso es una locura incomprensible. Tan pronto como la pobre Inés tuvo fuerzas para sostenerse en pie, pidió una entrevista con Diego. Se la concedieron. Creyó la muchacha que su presencia movería al capitán a amarla nuevamente y que no podría resistir la evidencia de sus propios labios. Pero se equivocó. Diego, nada. Inés terminó rogándole con lágrimas, se abrazó de rodillas a sus pies, le suplicó con palabras cariñosas, con amenazas. Diego, inmutable. No se acordaba de nada, ni quería saber tampoco nada de ella. Como al final todo parecía perdido, y Diego se mostraba incluso insolente, Inés le dijo mientras se retiraba, me voy, pero esto no queda así. Contigo se fue mi honra, pero yo tengo tu promesa. En aquel entonces era gobernador de Toledo don Pedro Ruiz de Alarcón, el anciano y justiciero don Pedro Ruiz de Alarcón. Una vez por semana presidía el tribunal en una sala de audiencia y en uno de esos días llegó ante el tribunal Inés, hermosa y fina, pero llorosa, la hija del rico e ilustre hidalgo Iván Vargas y Acuña. Y el gobernador don Pedro Ruiz de Alarcón le preguntó, ¿qué quieres, mujer? Justicia, señor. ¿De qué? De una prenda hurtada. ¿Qué prenda? Mi corazón. ¿Tú lo diste? Lo presté. ¿Y no te lo han devuelto? No. ¿Tienes testigos? Prosiguió el gobernador. Ninguno. ¿Y promesa? Sí, por Dios. ¿Quién es él? Diego Martínez. Noble y capitán, señor. Bueno, los jueces estimaron que no había lugar para aquella reclamación. Pero el presidente Ruiz de Alarcón, interesado en el asunto, dispuso que se fuera a buscar a Diego Martínez y se lo llevara ante el tribunal. Muy bien. Va a la taquería a buscarlo a Diego. Lo traen a patada en los talones. Una vez ante los jueces, Diego declara. Bueno, está bien, en verdad, conozco a esta mujer, pero es falso que yo le haya jurado que me casaría con ella. Bueno, no había mucho más que agregar. ¿Qué va a hacer? Cuando Diego ya se estaba yendo, dispensado de toda culpa por el tribunal, Inés se levantó y dijo, señor, dice, llámenlo, que hablaba mal. Tengo un testigo. ¿Quién es? Preguntaron todos. El Cristo de la Vega. Silencio en la sala. Todos miraron a Diego, después miraron a Inés. Pensaban que podría lograrse teniendo solo la imagen de Cristo como testigo. Ruiz de Alarcón dijo, la ley es la ley. Si hay un testigo debemos consultarlo. Hoy, al caer el sol, el notario tomará declaración al Cristo de la Vega. A la hora fijada, fueron todos a la ermita. Silencio expectante, se adelantó el notario ante el Cristo, hizo que Inés y Diego se pusieran a su lado y en tono solemne, como el de todos los notarios, dio lectura a la acusación y dijo, bueno, Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana citado como testigo por doña Inés de Vargas, juráis ser cierto que un día a vuestras plantas juró a Inés Diego Martínez desposarla por mujer y la mano derecha del Cristo se desclavó de la cruz y alguien dijo, sí, juro. Pero ni siquiera ese milagro logró que se produjera el matrimonio, porque cuenta la leyenda que Inés renunció a sí mismo a la promesa de su novio y vivió el resto de sus días en un convento. Y Diego, sin poder disimular su vergüenza, se entregó a una vida de penitencia y nunca más pudo olvidar a Inés. Esta es la leyenda. Una leyenda que ha contado, según ya habrán adivinado algunos de nuestros oyentes cultos, don José Zorrilla, y que se llama, puesta en verso, a buen juez, mejor testigo. Pero Zorrilla la escuchó contar entre la gente. Hasta aquí la leyenda. Que no pretende persuasión. La leyenda debe escucharse con fe poética, no con apetito burocrático y leguleyo. Si no, tendríamos que llevar a todos nuestros oyentes ante la ermita para ver si el Cristo da fe de haber dado fe ante aquel notario. Pero lo que sí puede hacerse con esta historia es otorgarle una fe poética según la cual la divinidad misma está interesada en los asuntos amorosos. Eso si uno quiere. Si uno no quiere, si uno quiere ser cínico aún siendo creyente, puede conjeturar que ni aún la divinidad misma es capaz de hacer cumplir un juramento a una persona que no ama. Y quizá la última sensación que le queda a la persona que sabe pensar y amar es que no hay juramento que garantice un amor que no se profesa. Que el amor verdadero tiene lugar aún sin juramento previo, aún sin involucrar a la divinidad en un acto notarial, porque la divinidad misma alienta en el amor. Cristo no tenía necesidad de prestar juramento. No hubiera tenido necesidad de prestarlo si hubiera alentado en el corazón de Diego. Por eso esta pequeña leyenda está dedicada a aquellos que aman sin juramento, ni ante el Cristo ni ante el notario. Uh-huh. Aquellos en los que alienta el Dios, como decía Platón. Aquellos en donde Dios está tan presente, o la fuerza que ustedes quieran, que exime de todo juramento.
Podríamos pensar, Alejandro, que así como sostiene alguien que el hombre capaz de vender su arma al diablo no necesita firmar porque ya está condenado, claro, quien es capaz de amar no necesita prometer porque ya se ha entregado.
Exactamente. Entonces, ¿a quién está dedicada esta leyenda? A Zorrilla, que era un buen poeta y la supo escuchar. Y la supo decir con mucha música. Tiene tanta música este verso, esta estrofa, que él utiliza recurrentemente. Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó. Y yo le he citado de memoria, no está escrita aquí. Recordé la leyenda porque la leí, pero recordé el verso sin haberlo visitado hoy. Y es un verso que debo haber oído por última vez hace 30 años. La facilidad mnemotécnica no es un mérito poético, me dirá algún oyente llamado Dolina. Pero el mismo oyente Mirá que Cerrillo ha tenido otros méritos, más allá de la facilidad de ser recordado. Hoy le dedicamos esta leyenda a él y a todos aquellos en quienes alienta la divinidad. Aquellos que aman y que no necesitan ni buenos jueces ni mejores testigos. ¿Y qué le dedicaremos a estas buenas gentes? Pues el tango que seguramente debió escuchar tarde tras tarde, allá en el siglo XVI, nuestra amiga Inés, la enamorada Inés, seguramente escucharía a Hugo del Carril cantar este tango. Vendrás alguna vez.
Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decide. ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar detrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra. Y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo mi amargura, aunque nadie me conteste. Y es inútil que proteste mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decide. ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Ha cantado Hugo del Carril, ¿vendrás alguna vez? Banco de la Ciudad de Buenos Aires presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este, en la venganza será terrible.
Mire, no sé qué hacer, ¿eh?
¿Y qué sentido?
Qué sé yo, aquí tengo varias monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Una es, tiene novia pero me gusta. Otra es, 11 claves para seducir mujeres.
Ah, me gusta, me gusta. Pues siempre damos consejos para las señoritas. Pero y siempre son las mismas claves.
Bueno, vamos a ver. Los tiempos cambian, 11 nuevas claves para seducir mujeres ya. Los tiempos cambian y ellas también. La mayoría de los ejecutivos enchufados...
¿Cómo?
¿Cómo enchufados?
Los ejecutivos enchufados. Debe ser un conjunto.
Sí.
La mayoría de los ejecutivos enchufados en sus éxitos laborales muchas veces no se enteran de esos cambios que tienen las mujeres y otros se llevan los beneficios.
¿Otros?
Bueno, ¿qué es eso? A ver, ¿qué hacer? Primera clave para seducir mujeres: ser presentado.
Que va con un presentador, con Fernando Bravo, que lo presente, por ejemplo. Con ustedes,
amigas y amigos, paso a paso nos vamos acercando al momento crucial de esta noche.
Minuto a minuto.
Minuto a minuto. Con ustedes,
sí, Alejandro Dolina, bienvenido. Fuerte el aplauso.
A las mujeres de los 90
No les gustan las sorpresas.
Sí, pero está muy bien.
No ve nada que la tiene 90, ¿qué le interesa?
No me la presenté nada.
¿Qué me importa, me?
Sí, pero no nos aparenta.
Una sorpresa, una vieja de 90. Para una de 90, cualquier cosa es sorpresa.
Esa mira me la sabía, Codolina.
Nah, pero no los demuestra, che, ¿eh? Me parece.
Bueno, si querés conocer a la hermosa mujer que está al otro lado del bar, cualquier conexión puede mejorar tu condición de perfecto extraño.
¿A dónde atiende? ¿Atrás del buffet?
Sí. ¿Alguna leve asociación con algún amigo de un amigo de ella? ¿O alguna de las mozas del lugar?
Yo te conozco de algún lado, le dice el tipo. ¿Le inventa algún amigo en común? No,
no, si se presenta por el mozo.
Claro, es un amigo del lugar.
¿Pero el mozo lo conoce usted entonces?
No. Y a ella tampoco. Se le presenta una clienta, un cliente.
Muy bien.
Listo. Bueno, está bien.
Para algo está la...
Yo me hago presentar.
¿Ah, sí?
Sí, si yo voy por la calle, sigo una mina y me hago presentar por cualquiera.
Manotea uno del que va ahí a la vereda.
Flaco, haceme un favor. ¿Qué querés? Dice el tipo, en un portafolio. Estoy apurado. Y digo, presentame esa mina. Pero no la conozco. No importa, vos presentámela. Bueno, dice, para. Dice, señorita, señorita, sí. Mire, le voy a presentar a un amigo. Para, dice, ¿cómo te llamas? Rulo.
¿Rulo?
Sí, yo ahí me hago llamar. Le presento a Rulo, dice, una mina que pasa por la calle. Una mina de Colorado, ¿vieron cómo es?
Sí.
Como en el fútbol, cuando uno juega con...
Sí, gente que lo azul, conoce. Azul.
Amarillo, azul, tipo con el color de la remera. Sí. Le presento a un tipo que pasaba por la calle, una mina de Colorado. Bueno, los dejo, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Que tengan suerte, ¿eh?
Que tengan suerte, un amigo. Bueno.
¿Cómo era Rulo, no?
Sí.
Bueno.
Después, esto es interesante, ¿eh? Clave 2. Uh-huh. Relativizar la salida. Nadie quiere llamar cita a una cita. Está bien. Entonces hay que olvidar las formalidades. Por ejemplo, llamar con muchos días de anticipación, llevar flores, una caja de bombones, ir a un restaurante francés. No. La primera cita tiene que ser espontánea y poco romántica. Un almuerzo un martes, por ejemplo.
Ajá.
¿Pero para qué? Y por si fracasa.
Claro. Claro, ¿eso lo dice usted o lo dice ahí?
No, yo se lo digo.
Muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo es esto?
Es a comer un alfajor a algún lado. Tomar medio café. Sí. Y ya diciendo usted... ¿Qué te parece si nos vemos mañana? Mira, mañana tengo una media hora que salgo del trabajo y nos vemos. Sí. Y ahí media hora, a ver qué pasa.
Sí.
Porque si usted le da una cita un sábado a las 12 de la noche, ya con todo el arsenal,
sí,
con el uniforme de gala,
con las luces,
con las luces, con vamos a tal lugar,
el restaurante francés,
que quedar hasta las 7 de la mañana siguiéndole el tren a Lautaria. Y por ahí resulta que sale mal.
Sí, y le sale caro.
A los 15 minutos ya sabe que salió mal.
Y tiene que garpar igual.
Claro, ¿y cuándo terminó la vez?
¿Qué hice? Se dice.
Entonces, la primera cita es una cita de porquería.
Sí.
Y ahí vemos.
Está bien, así debe ser.
Si en una de esas los enamoramos.
¿Podés ahora? ¿Sí? 10 minutos.
Claro. No. Los sábados son serios. Por ejemplo, si el almuerzo del martes salió bien, entonces debe salir una segunda vez. ¿Qué tal el viernes a la noche?
No, el sábado, no, tengo programa.
El viernes es un día demasiado arriesgado, ¿eh?
¿Por qué?
Hay que llegar a eso de a poco.
¿A qué?
Al viernes hay que llegar de a poco.
Y claro, martes, miércoles, claro. Jueves, ¿cómo es?
Ahora, si te propones salir un sábado, entonces directamente le estás ofreciendo matrimonio.
Pero que es sí. Peor que la del Cristo.
No,
este.
No. Pues mi tía Dora es. Como un sábado, ¿no? ¿Cómo le va a proponer?
No.
Una mina sabe que si usted le propone salir un sábado es porque tiene intenciones.
Viene de blanco la mina ya. Viene con los testigos, todo. Claro.
O sea, ¿cómo va a salir un sábado?
No. Una pérdida de tiempo. El domingo a la tardecita está bien.
Domingo a la tardecita
está,
es lindo.
Está perdido el domingo.
Lindo, día que uno ya lo perdió.
Medio deprimido.
Deprimido porque ya sí. Todo lo que era esperanza se hizo desengaño. Se viene usted, mal gusto en la boca.
Sí, no.
Se levantó tarde, si es no es de dolor de cabeza, los ojos hinchados. Se le encuentra la minita ahí.
Sí. Deprimido. Usted si le va mal, ya venía deprimido,
claro.
Sí.
Listo. Dice, ni te pregunto si me va a dar bolilla, pues ya sé que no.
Sí.
Con poca fe va el muchacho. Ah. Sí.
Bueno, después, conviene salir en grupo. Las primeras citas solían significar una mesa para dos. Solamente las parejas que estaban bien establecidas compartían sus amigos. No. Hoy la gente está tan incómoda y preocupada por su cita que prefieren cambiar la clásica forma de conocerse por una mesa en donde haya mucha gente.
Sí, incluso hay gente reunida para otra cosa. Claro. Sí.
Vamos a ver qué dice este hombre. La intención es evitar la privacidad.
¿Cómo le dice a la mina algo?
Una cita de a cuatro tampoco basta, porque son demasiado pocos.
No, sí.
Nada de privacidad.
Toda la barra, dice usted.
Toda la barra.
Todo. Somos la barra, que está en la esquina.
Entonces, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo con este tipo. Le invita con el grupo a la mina. Llevan todo lo de la barra.
El turco, el saque.
El simpático que tiene usted. Y ahí... Y salen todo en grupo. Hay inconvenientes. La salida en grupo, por empezar, es lenta. Toda decisión es una asamblea. Es lenta. Cambiar de mesa, estando en grupo, demanda unas 2 horas. Hasta que todos se callen.
¿Qué dice este?
No, cambiar de mesa. Decir, ¿por qué? Si acá estamos bien, loco. Ponerse de acuerdo en lo que uno va a pedir.
Sí.
El mozo no acierta.
Sí, algo...
no, la gente pide cosas que...
Uno que anota la servilleta. Che, vos que querías.
Las salidas en grupo, cree que en una salida en grupo tiene derecho a expresar sus deseos personales. ¡No! ¿Quién se le ocurre consultar el menú en una salida en grupo? Vos salís en grupo, mozo. Café para todos.
Listo, ravioles
para todos.
Sopa
para todos. No, a mí póngame un... No, nada, flaco. ¿Querés que te ponga eso? Vení solo. Claro, lo que diría yo si fuera mozo. Tenés tantas pretensiones, vení solo, hermano.
Con razón se enoja conmigo siempre.
Claro, viste, está bien.
Sin cebolla, papá.
No le saque nada.
Pero, ay, mitad y mitad, sin corteza. No,
sí.
Sin corteza. Trae todo.
Bien. Pero se evita el tener que sostener charlas con personas que todavía no conocés.
Uh-huh.
Y que nos interesan solamente como proyección futura. Entonces usted ahí mezclado no le dice nada, puede estar una hora sin decirle nada, oyendo la girada que dicen sus amigos. A lo sumo puede decirle, ¿qué vas a pedir? Pero hay algo mejor. Cualquier pequeñez que usted le llegue a decir va a tener un gran efecto.
Uh-huh, mucho más peso.
Usted, en medio del jarabe, la toma del brazo y le dice... Eso tiene mucho más efecto. Además, se lo puede decir.
¿El qué? Dice la mía.
En el barullo, se lo puede decir y queda simpático. Por ejemplo, nena, qué gambas que tenés. Por ahí, si usted va a cenar a un restaurante y le quiere decir a la mina qué gambas que tenés...
Sí.
Toda la preceptiva, el bulebú del mozo. Ya el mozo está impidiéndole a usted el uso de ciertas armas.
Uh-huh.
Cuando viene un mozo y le acerca la silla, todo está bien en cierto orden, pero en otro no, ya ven. El mozo que acerca la silla, que pregunta, que le hace catar a usted el vino, que le habla de qué sé yo qué, y de que le conviene tomar esto, y que aquello es de tal delicadeza, instala un clima distante en la mesa y demasiado versallesco y ceremonioso.
Uh-huh.
De modo tal que si usted le quiere decir, negra, me encantan tus gambardelas,
uh-huh, queda fuera de lugar.
Queda fuera de lugar. La mina está necesitando que usted sea otro mozo. Y que le diga, le recomiendo mis caricias detrás de la nuca. Así que salga con la barra, claro, qué
sí,
pasa.
Pero por ahí Alejandro agarra uno de la barra medio rápido que se la miró primero. ¿Eh?
Mire, si está saliendo con la barra, para hacerle la gama a usted muy rápido no debe ser. Sí. Un tipo que se va a la noche está saliendo con la barra que tiene. No tenía nada. Un tipo, ¿cuántos años tiene? ¿Los 30 años tiene barra? Un gil. Barra se tiene hasta los 17 años, 18, como mucho. Sí, mucho, después mucho. Ya somos grandes, qué barra. Sí. La barra uno la usa nada más.
Qué es un cretino.
Claro, la barra ¿para qué la usa? Y para que le hagan número un día que usted tiene que salir con una mina. Claro. Pero salir con la barra por mero placer y puede durar hasta los 15 años y por solidaridad hasta los 17. Pues ya no, qué barra.
Como o por
un
ahí
hombre
se...
grande va a tener barra. Lo mismo que un hombre grande que vive con otro señor.
¿Cómo? Bueno, pero tiene que compartir el alquiler.
Pero eso hasta los 18 años está bien. Pues 20, 21. Ya tiene 45 años y vive con otro para compartir alquiler, estoy seco. Sí.
Bueno, por ahí está ayudando un amigo, Dolina. ¿Qué
sí, amigo? Uno no debe tener amigos después de los 19 años.
Más vale perder un amigo. Escúcheme. Pero con la barra.
Hasta los 17.
No.
Amigo hasta los 19.
Sí.
Compartir un alquiler hasta los 21.
Bien. ¿Pero qué está dando una normativa, un código nuevo? Podemos. Escúcheme.
Sí, se puede salir Manu en barra, pero no regresar en barra. Se salió con la barra.
Ah, ah, vea qué vivo que es este.
Este es el que decía usted.
Sí. Yo vivo con él.
Bueno, vamos a seguir opúsculo adelante. Hemos quedado en que efectivamente conviene salir en barra. Después, no esperes tener relaciones íntimas.
¿Con la barra adelante?
No.
Con el mozo.
En la primera cita.
No, está mal eso, sí.
Claro, y después usted le dice...
¿Y para qué? ¿Y podemos saltear la primera?
No, no. Esperame acá a la vuelta. Dice... En realidad... Esto está bien. El sexo es aquello que está oculto.
¿Dónde? Y pues generalmente.
Como para, es para contestarle a los niños.
Sí, sí.
Papá, ¿qué es el sexo? Es aquello que está oculto, nene.
O eso o un bife. Sí. O
no, dice, es la razón de ser de toda cita. Claro.
Está bien.
Te, en definitiva, lo que anda buscando Rolón. Sí.
¿A la larga?
A la larga o a la corta. Es eso. En los 70,
sí,
era casi obvio que era la única finalidad de una cita. Dice una mujer de 36 años.
A ver.
Abuela, si aceptabas salir por segunda vez, significaba que estabas dispuesta a todo. No había ninguna razón para no hacerlo.
Digo, flojecita.
Mi primer marido me confesó que si no hubiéramos tenido sexo en nuestra primera cita, posiblemente no me hubiera vuelto a llamar.
Si no hubiera tenido, dice la mía.
Por algo le pasa el primer marido ya. Tuvo otro, tuvo ocasión.
Los hombres quieren acostarse enseguida.
Sí,
yo a las 9 de la noche.
A la Catrina.
Ah, soy como la gallina.
Sí. Despertame, vieja, después.
Mi hermana también.
Sí, sí,
como bueno, la gallina, sí.
En otro sentido. Ponedora, ponedora.
No, no, se acuesta temprano. Sí. Pero a la vez, los hombres quieren acostarse enseguida, pero a la vez les gusta que los hagan esperar.
Sí, y está todo ocupado, flaco, y se sentate ahí.
No saben apreciar las cosas que obtienen sin esfuerzo. No crea. Entonces, dice Karen, que es una publicista de 30 años. ¿Qué tal, Karen?
Karen, muy bien.
Parece que la conozco de otro lado con ese nombre. Prefiero hacerlo más lento, ¿eh?
Bueno.
Después, algunos chicos solo quieren divertirse.
Es una película. Ah, no, las chicas.
¿Y qué tiene? Dice Serena, dice, no tengo que ver a un hombre durante 2 semanas para saber que me gusta. ¿Por qué? ¿Hay quien sí? Yo no tengo que ver a una mina más de 36 segundos, si está lejos.
Si está muy lejos.
Y a los 36 puntos. Segundos ya tengo decidido el futuro.
Pero claro.
2 semanas, Serena.
Me doy cuenta enseguida, dice Serena.
Mientras,
no. Sí, mientras... Si él es fabuloso, borrás la intriga de inmediato. pero ser atraída por alguien es tan raro que cuando se me da no puedo esperar. Ajá. Dice Serena que...
Está como loca.
Sí, que no es tan serena, sí, que diga.
Serena le queda poco.
Ah. Después, no planees nada por adelantado.
¿Y cómo? Entonces sí, no planea.
Te voy a pedir guita, flaco.
¿Cómo va a planear algo que pasó entonces?
Claro. Es como... San Alberto Magno le leyó los astros a Jesucristo. Le hizo, digamos, la carta natal a Jesucristo. Y a partir del examen de los astros, en el momento en que se supone nació el Cristo, pues San Alberto predijo todo lo que le iba a ocurrir. Su crucifixión, su pasión, su vida, su muerte, sus episodios. Claro, que lo hizo muchos siglos después de que esas cosas ya hubieran sucedido. Pero lo hizo. No falló en casi nada. Bueno, así que planear las cosas después que han sucedido no tiene mucho mérito. Yo la cita la planeo todo. Yo agarro un papel.
¿Cómo?
Este no. No, otro.
Sí,
papel en blanco, ¿cierto? Y empiezo a escribir hora por hora. Por ejemplo, ¿a qué hora me junto con la mina? Esto es indispensable. No sé qué hora gusta. 11 de la noche.
¿Con quién se trata?
Encuentro, sí, en Avenida Cruz y Varela.
Oh, por la calle San Lorenzo. Sigue puntual porque no la va a encontrar.
Hoy después, no hay partido.
¿A qué hora le dije? ¿11 horas?
A las 23 horas.
23:05, elogio del vestido. 23:10, comentario acerca de la diafanidad del cielo. Paréntesis. Si estuviera nublado, comentario acerca de la forma de las nubes. Citar a Schopenhauer. Yo 23:10, miro las nubes, dijo. Schopenhauer decía que uno encontraba en las nubes formas porque ya las tenía dentro de uno. Si uno encontraba corderos en las nubes, es porque buscaba corderos. Sí. Esto 23 días.
Y la mina lo mira.
Y la mina lo mira. 23:15, tomarle la mano para cruzar la avenida Varela.
Ah, peligroso.
Aprovechar para presionar la palma con el dedo del medio. Todo, todo tengo planeado. Todo. Minuto por minuto.
¿Cómo es la palma?
Y mirarla.
Sí.
Enarcar las cejas. 23:16. 23:20. Restaurante. No, tiene que ser cerca y solo no llega. Es que si usted no lo planea eso.
A ver, claro.
Ya me imagino usted corriendo. Dale, dale, dale. No, porque a veces yo lo quiero cumplir al pie de la letra. Y por ahí
le cerró el...
faltan 3 cuadras para llegar al restaurante. Y se me hace la hora, faltan 15, 20 segundos. Y digo, dale, loca, dale. Y le dijo usted esto. Digo, pero ¿qué te acuerdo?
Por cábala, por cábala.
Después ya saco todas las conversaciones. Tengo todas escritas, las conversaciones, las respuestas.
No, bueno, pero usted no puede prever lo que le va a decir la mujer.
¿Cómo no? Tengo todas escritas, señor. Le escribo, la miro y le digo, el mundo se encamina hacia la locura. Todos parecemos enajenados en esta jungla de cemento que es la ciudad, Ivana.
Uh-huh. Ivana.
Porque, Ivana, la ciudad es como una jungla de cemento. ¿No parecen acaso los edificios, los árboles y los vegetales de la selva? ¿Y nosotros no somos como bestias, Ivana?
Todo así armadito.
A veces yo mismo me siento como... Siento como... No, sí, me no, siento, no. Me siento como una bestia.
Ah. ¿De Ivana?
Ivana.
Ah, Ivana.
Pero usted y Ivana, Ivana, usted es como un claro en esta jungla. Un claro en el cual mi alma, Ivana, mi alma encuentra corderos porque las busca. Un día se me mezclaron los papeles.
Sí, con el... Qué bárbaro. Y igual, igualmente puede programar unas frases que siempre van a entrar.
¿A dónde? Sí,
sí. Lo que pasa es que a vos todo te envidia.
No te comprenden.
Claro.
No, pero eso es cuando hay que habla ella. Yo a veces, claro, el problema es que a veces la mina contesta cosas que después no vienen al caso con lo que usted tiene preparado.
Claro, ese es el problema.
Pero usted tiene que llevar la conversación al terreno que usted desea.
Claro.
Ah, yo incluso le digo, ¿vos por qué no me contestas? Pues yo a veces me preparo todo, ¿no?
Sí.
Le digo, por ejemplo, vamos a comer algo.
Sí.
Supóngase pastas.
Sí.
Entonces, Ivana, digo yo, ¿no? Estos ravioles me hacen acordar a unos ravioles que comía en Venecia.
Epa.
Ah, Venecia, Venecia.
Sí.
Los gondoleros y las canciones de amor.
¿Eh? Y los ravioles.
Ella me tiene que decir, debe ser hermoso que a una la lleven en góndola,
sí,
y le canten canciones de amor. Sí, lo es. Yo ahora te cantaré una canción de amor, le canto una canción.
Bien.
Pero por ahí le digo... estas pastas me hacen acordar a Venecia. Y la mina me dice, no, dice, yo pedí un churrasco. Entonces,
churrasco.
Y yo le digo, ¿por qué? No, vos tenés que pedir ravioles y decirme que te gustaría que te cantaran una canción. Entonces yo ahora te canto una canción y después vos me tenés que decir para qué hermosa canción. Y yo te digo, más hermosas son las gambas que tenés.
No. Pero venía bien hasta ahí, ¿cómo la gamba? Está bien, para darle efecto de realidad a la charla.
Sí, bueno, hay otra
No,
forma.
Pero la mina me embromó porque pidió un churrasco, ¿qué le digo ahora? Y a veces empiezo a tachar, yo,
háblele del campo.
Tacho, y pongo este churrasco, donde decía, me hace acordar a Venecia.
¿Qué tiene que ver?
Y la mina dice, ¿por qué? Y dice, porque tenés una gamba, le digo.
Cualquier cosa. Usted lo que tiene que hacer, Alejandro, es prepararse alguna ciudad referente a cada uno de los platos que la mina pueda pedir.
Pero no voy a decir. No. A veces voy y pido el menú antes en el bar.
Claro.
Hago una fotocopia al menú.
Y se prepara.
Y me preparo. Ay,
sí, claro. Ahí es complicado. Sí,
estos palmitos con salsa golpe.
Bueno, después otra cosa. Usted tiene que planear la forma de huir.
¿Para no pagar?
Claro. Hoy en realidad dice, no se espera nada de una cita. Y para solucionar esto, los hombres y las mujeres buscan formas para huir de sus parejas. El truco radica en lograr una excusa creíble.
Sí.
Michael dice, yo generalmente siempre tengo una excusa. Si es domingo, puedo decir que necesito ir a lavar la ropa.
Michael.
La ropa.
Bueno, va a la cancha.
La pincha con una pestaña, Michael.
Si en cambio salgo un día de semana, siempre puedo argumentar que necesito dormir, ya que al día siguiente estaré muy ocupado. Yo generalmente cuando quiero rajarme de una cita,
sí,
prefiero las excusas dramáticas.
Por ejemplo, Alejandro,
desmayarme.
¿Y se desmaya? ¿Y en el medio del restaurante, por ejemplo?
En medio del restaurante caigo redondo.
Está bien,
cuando no la cuento más a la mina, veo que la mina empieza a hablar gilada y que si uno ve que la cita, que uno le habla de Venecia y la mina sale con que quiere un churrasco.
Sí.
Entonces ahí me caigo redondo y me leo.
Un bajón de presión, cualquier cosa.
No, no le explico nada si estoy desmayado.
No, por eso. Pero es mejor en una
que
situación...
Porque uno, antes lo hacía, yo me desmayaba y desde el suelo después decía, con un ojo abierto, es un bajón de presión, y se reveló.
No te preocupes, pero la mina desconfiaba.
Ahora directamente me desmayo y hasta que...
Sí. Hasta que
los demás resuelvan.